Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Ayer Deseo Hoy Realidad. Un podcast del Club Headbangers que habla sobre la titánica tarea de componer y editar un disco. Un verdadero acto de resistencia en tiempos de singles y adelantos. Mi nombre es Charlie Noro y hoy estoy con Juani Poncelas, bajista de Nulo, que al final del año pasado editó su cuarto disco, Eclosión, continuador de Ira, del 2018, Nulo, del 2019, Fosa, del 2021... con una formación que se mantiene desde el principio, que incluye a León Pardo en voz, a Ulises Ochoa en batería, a Maxi Menassi y a Aarón Mancenido en guitarra, y a nuestro protagonista en bajo. Hola Juani, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo estás Charly? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Desde ya, bueno, primero muchas gracias por el espacio, sobre todo para bandas emergentes y demás que estamos ahí en este tipo de espacios, en una plataforma tan grande como lo de Headbangers, es una masa increíble, así que muchas gracias.
Gracias a vos, Juani, por estar. Me gustaría arrancar un poquito con Eclosión, que es el último disco de la banda, que editaron a finales del año pasado y que estuvieron ya tocándolo bastante en vivo. Contame cómo fue el proceso de pasar estas canciones de la grabación al vivo.
Y la verdad que Eclosión fue un disco, fue de los más laboriosos que tuvimos, por una cuestión de que ya también hacer el cuarto disco de la banda, nosotros mismos competimos siempre con nosotros mismos, ¿viste? Nos encanta competir con el Nulo de ayer a nosotros mismos. Entonces queríamos superarnos y eso llevó a que, nada, sea un disco que se haya trabajado mucho más en cuanto a la composición, a la preproducción y sobre todo al momento de llevarlo al vivo. Nosotros lo que buscamos siempre es grabar con los instrumentos y los equipos que tenemos, porque son los que vamos a usar después para defender el disco que estamos grabando. Entonces intentar lograr el mejor sonido posible de estudio con lo que tenemos para llevarlo después al vivo, y sentimos que lo venimos defendiendo bastante bien, por suerte, así que nada, muy contentos.
Cuando hablas de grabar con los mismos instrumentos y de tratar de trasladar todo eso al vivo, ¿Hay un diálogo interno en cuanto a lo que es el proceso de producción del disco y el trabajo del sonidista en vivo? ¿Hay como una síntesis ahí? ¿Cómo trabajan eso? Porque me imagino que ahí necesitan como varias opiniones para tener el sonido del disco.
Sí, o sea, por un lado tenemos a Jorge Orona, que es nuestro sonidista, digámosle ingeniero en sonido, nosotros le decimos así porque desde los presets que usamos para tocar, desde el grosor de las cuerdas y todo lo que venimos usando en pos de todo, es como que termina siendo siempre por requerimiento de lo más fuerte que tiene una banda en vivo, que es el vivo, ¿no? Porque vos en el estudio podés pichicatear todo lo que vos quieras, podés alquilarte la mejor guitarra, el mejor bajo, el mejor equipo, pero después tenés que tocar el resto de tu vida esos temas. Entonces es como ir a intentar eso, ¿viste? Intentar de usar lo que tenemos, como, y que también tanto Jorge como Diego Boquete, que es nuestro productor en el estudio, que es quien nos graba los discos y los mezcla y todo, también obviamente estaban al tanto de esto, como para entre los dos intentar hacer un sonido que sirva tanto en el vivo como para que sirva en el estudio.
O sea, cuando ustedes van a tocar en vivo, incluso cuando giran en distintas provincias o en distintos lugares, siempre van con el sonidista, digamos, me imagino.
A todos lados, a todos lados. Hasta los ensayos viene el sonidista muchas veces, a acomodarnos los volúmenes y todo. Así que sí, somos muy, muy meticulosos con eso.
Eso tiene que ver un poco con los requerimientos del estilo, digamos. El deathcore es un estilo muy extremo, con... A ver si técnicamente lo voy a decir bien, con mucha compresión también.
Claro, afinaciones entonces, graves, viste, cuerdas gruesas, es como que tiene que estar todo muy en el punto que necesita.
Che, y te hago una pregunta, y a la hora de la ejecución en vivo, ¿ustedes necesitan también una cierta meticulosidad para que para que todo suene, digamos, digo, usa metrónomo, ¿cómo se organizan para que todo tenga también esa lógica y no termine siendo una bola, que es lo que estamos diciendo, pensando por atrás?
Exactamente, ¿no? Llevándolo a lo básico es eso, intentar no ser una banda bola, porque entre que todo es grave, las cuerdas son graves, la afinación es grave, el cantante canta grave, todo suena grave, tenés que tener como bien trabajado el tema de las frecuencias que ocupa cada instrumento, el lugar que ocupa tanto en la mezcla del disco como en la mezcla del vivo, que son cosas diferentes. Lo mismo que si los lugares cambian en cuanto a si es más grande, más chico, si es ancho o si es esos lugares finitos pero profundos, también Jorge tiene que modificar cosas. Son un montón de cosas que uno no tenía en cuenta, y a medida que uno empieza a trabajar un poco más seriamente y crecer, por lo menos a nosotros, nos tocó empezar a tomarlo en cuenta, ¿viste?
Uh-huh. Y puntualmente, vos como bajista, ¿qué desafíos tenés a la hora de sumar para que el sonido de la banda suene como vos pensás?
Y yo me tuve que equipar muchísimo. Tengo un buen bajo, ¿no? Pero lo compré hace como 10 años. Pero nada, desde que entré a Nulo me tuve que comprar un montón de cosas. Que el noise gate, porque la señal del bajo entraba con ruido. Que es ahora una caja directa para separar la señal. O sea, mi señal en vivo es una caja directa que saca el sonido del bajo puro y limpio, donde saco solo los graves. Y después de un pedal que uso, que es el Darkglass, el B7K Ultra, saco una señal distorsionada con los medios y los agudos. Y en vivo esas dos cosas se mezclan para hacer un solo sonido, ¿me entendés? Porque es como que los medios y los agudos del pedal están hermosos, pero los graves no. En cambio, el bajo mío solo tiene muy buenos graves, pero le faltan medios y agudos, ¿viste? Entonces es como que te lleva a tener que comprarte cosas. La realidad es esa. Lo mismo, bueno, que preguntaste antes, el in-ear. Usamos todos in-ear para tocar. Con metrónomo tenemos ya, o sea, armamos el show en un solo proyecto. O sea, Ulises, el baterista, le pone play y ya tenemos todo el show entero, con los intervalos, con todo, que lo tenemos todo en el oído. Ponele, está por arrancar el show, arranca la intro y te escuchás péndulo, pic, 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 viste, termina ese, quémenlos, pic, pic, y después al tercero, ponele, termina el tercer tema, intervalo un minuto. Entonces vos ahí ya sabés que podés tomar agua, hablas con la gente, viste, un poquitito, todo, y seguís el show. Pero somos muy meticulosos con eso, la verdad que sí, en todo aspecto, a nivel de lo que es producción técnica, tanto de sonido como visuales, como todo, somos bastante, bastante hinchapelotas.
¿Esto lo hicieron desde el principio o lo fueron incorporando a medida que fueron pasando los discos?
Y no, fue todo pasar del tiempo, porque como cualquier banda empezó como, quiero hacer esta música con mis amigos, y hoy en día derivó en esto, ¿no? Que es como que una banda que se ve un poco más seria, estamos trabajando más, que estamos haciendo un montón de cosas, pero todo empezó, obviamente, fue prueba y error y aprender y nada, y solucionar rápido los baches, porque es como, che, hay que comprar, no va más este sonido de cosas, y comprar una pedalera nueva. Y no es como, no son 2 años, chicos, resuelvan una pedalera nueva, ¿me entendés? Y como, bueno, dale, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto falta? Y ahí uno tiene que salir a resolver esas cosas, ¿viste? Y todo nos cuesta mucho. La verdad es que todo nos cuesta mucho, somos cinco pibes que laburamos, ninguno vive en cuna de oro, ni mucho menos. Y nada, cuesta mucho, pero bueno, el proyecto sentimos que lo vale y nos hace felices saber que el esfuerzo para apuntalar el proyecto desde el sonido, lo que sea, ayuda a que todo sea mejor.
¿Y hay un diálogo interno a nivel banda, en el sentido de vos decís a los chicos que tocan la guitarra, che, podrías incorporar esto, o el baterista te dice algo a vos, o el cantante te dice algo a vos? ¿Hay una opinión ahí generalizada de lo que necesitan todos?
Sí, 100%. Nosotros somos una banda que, por más que seamos 5 y que haya roles asignados en cuanto a la división del trabajo, digámosle, la realidad es que, nada, los 5 opinamos mucho sobre todo, porque el proyecto es de todos por igual, en ese sentido. Entonces, cualquier idea que vos tengas, todo se escucha, se analiza, y si es algo que puede llegar a sumar, se prueba, se testea, como cualquier cosa. Tipo, che, ¿no probaste? Fíjate que en tu pedalera salió un plugin nuevo que es del guitarrista de tal banda. ¿No lo probaste? Está mejor que estás usando. No lo probé. A ver, y capaz que lo prueban, después lo probamos con Jorge, ponele, y es tipo, che, man, sí garpa. ¿Me entendés? Sí garpa, cambiémoslo. O, che, no, lo probamos y está mejor el otro porque me llegan mejor los medios, por lo que carajo sea, y se cambia. Pero sí, todos nos damos mucha bola en eso y somos todos bastante inquietos, aparte, en ese sentido. Desde la composición también. O sea, de repente vos estás grabando el disco y se le ocurre algo al batero. Che, Juan, y acá en vez de hacer tan, 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 ¿por qué no haces tú? A ver, ¿me entendés? Y capaz que ahí en el estudio, viste, lo vas haciendo, dándole bola a la idea de tu compañero de banda y tiene sentido y está bueno y se usa.
¿Qué cambió en la composición con respecto respecto a los otros discos en Eclosión? ¿Hubo algún aspecto que profundizaron, algo que se mejoró o que se modificó?
Sí, sobre todo que es algo que las estructuras de los temas, como que intentamos romper un poquitito con el patrón que usábamos mucho en cuanto a la estructura, viste, A, B, parte A, parte B, parte C, parte A, parte B, poner, viste, como que romper un poquito eso, desestructuralizarlo un poco, agregar riffs que se repiten una sola vez en cada canción, viste, que no hace falta que un mismo riff suene dos o tres veces, capaz que es un riff de transición que está bien ahí y suficiente, como intentar de no abusar del breakdown, viste, como fueron muchas cosas que intentamos, lo mismo con las voces también, jugarnos un poco más con las métricas de las voces de León, que no sea todo tan lineal, viste, y nada, intentamos darle esa dinámica siempre de como te digo, competir con nosotros mismos, viste, tipo, esto lo hiciste bien el disco anterior, pero tiene que estar mejor ahora, o tiene que ser más rápido, o las partes rápidas tienen que ser más rápidas, lo pesado tiene que ser más pesado, y lo melódico tiene que ser más melódico, siempre dentro del arco de la banda.
La dinámica es melodía y después letra, letra y después melodía, ¿puede cambiar? ¿Cómo funciona eso?
Hasta ahora va siempre primero la música, es como que, sobre todo después de la pandemia, la verdad que nos ayornamos mucho al tema del home studio, ¿viste? Que antes íbamos, Aaron Solo, el guitarrista que vive en Lanús, era el único que tenía como todo para grabar en su casa, ¿viste? Entonces yo tenía un riff que me gustaba, que yo hacía en mi casa y tenía que ir hasta lo de Aaron o filmarlo con el celular, pasárselo para que lo vea y lo toque él, ¿viste? Y nada, en base a la pandemia nos fuimos comprando todo lo que necesitamos para grabar en nuestras propias casas, entonces ahora es como que ya en Eclosión se volvió mucho más remoto el tema de la composición y estuvo buenísimo, estuvo muy bueno porque además de nosotros siempre componemos los discos mientras no dejamos de tocar el anterior, porque lo sacamos uno muy seguido del otro, entonces no es que podemos desaparecer 6 meses y volver a aparecer con el disco, tenemos que seguir tocando. Entonces se nos hacía complicado encontrar el espacio para estar físicamente todos en el mismo lugar, sea en Lanús, o sea en mi casa, o sea en lo de León, o donde sea. Así que nada, fue como que nos ayornamos mucho el tema de componer separados y después unir, ¿viste? Juntarnos a hacer como hacemos una juntada de general, ¿viste? Nos juntamos los 5 y ahí sí, ponele, bueno, tenemos 6 temas, 5, bueno, juntémonos en lo de Aaron, ponele, y los escuchamos bien y cara a cara vamos viendo qué le cambiaríamos, qué agregaríamos, y de última haces unas juntadas de retoques, de producción, de preproducción de la banda, y después de eso pasa una preproducción con el productor.
Claro, es como una especie de maquetado interno,
exactamente,
digamos.
Exactamente, exactamente, ¿no? Mejor definido eso. Hacemos la maqueta un poquito de distancia, después nos juntamos a hacer el Frankenstein, y ese Frankenstein se lo mandamos al productor para que lo escuche, y ya, nada, empiece a dar indicaciones o a ver qué es lo que conviene para que eso suene así, ¿entendés? Porque a veces también, no sé yo, se te ocurre un riff hermoso, pero que es tan enquilombado que che, boludo, está buenísimo el riff, pero no va a quedar, ¿entendés? No va a quedar bien, o lo que sea, y bueno, uno tiene que empezar a trabajar.
Un poco escuchando Eclosión, viendo el título del disco, viendo la tapa, digo, me da la sensación de que hay algo conceptual en el disco. Hay algo conceptual. Porque recorriendo un poco las letras, hay una cuestión de resiliencia, de centrarse en uno, de ver qué hace cada uno con lo que le pasa y cómo superar lo que le pasa. ¿Vos coincidís que un poco Eclosión habla de eso?
Sí, o sea, lo que tiene Nulo, por un lado, es como que las letras siempre terminan siendo un poco más personales de León. Porque nada, es lo que nosotros sentimos que es lo que corresponde, ¿no? Que él, que le va a dejar la impronta y eso, escriba en base al momento que él esté transitando, ¿viste? Y la verdad que se dan letras muy, muy, muy reflexivas, muy introspectivas, muy personales, que nosotros también ayudamos y aportamos desde el sugerir ideas, desde cambiar cosas, desde reescribir algún párrafo o demás. Pero eso es más que nada todo de León. Y por otro lado, lo que son las tapas de los discos de Nulo y los nombres, todo eso es un hilo que eso lo vengo haciendo yo desde que arrancó la banda. La banda, digamos, fue como un proyecto entre Max y yo, que empezamos los dos. Pero tanto el nombre de los discos, como el arte de los discos, como todo eso me encargo yo siempre. Y tienen una relación uno con el otro, ¿me entendés? Es como que Eclosión, si vos mirás bien la tapa, está la fosa delante de todo. Bueno, es como eso. La fosa fue caernos en... Fue la pandemia, fue el momento cúlmine donde casi nos separamos, donde todos nos fuimos de la banda un mes y después volvimos, viste, como que fue complicadísimo, y fue eso, fue hundirnos en una fosa de caca para para ahora, después ya de todo ese tiempo, poder salir y sentimos que es eso, ¿no? Como la eclosión, el nuevo despertar y haber ya superado todo eso. Nos hizo mucho más fuertes como grupo, como seres humanos, como grupo de amigos también. Entonces es como que tiene toda una línea muy relacionada, las tapas y los nombres, al estado de ánimo de la banda.
¿Cómo es eso de que se fueron por un mes
viste que en la pandemia tipo pasan cosas, sí. Cada uno flasheamos todos con lo que pudimos, lo manejamos como pudimos, ¿viste?
Ajá.
Y entonces, bueno, estando a distancia, ¿viste? Que se generaban roces re pelotudos, que hoy los ves re pelotudos porque lo ves a la distancia, ¿viste? Pero nada, eran situaciones que uno estaba abordado por un montón de cosas, por el trabajo, por la familia, por cosas, y bueno, fue una manera de decir, ¿no? Pero donde todos nos peleamos con todos, donde todos nos dijimos cosas inmundas y después nos arreglamos, ¿viste? Donde hubo que hacer toda esa catarsis, porque aparte el proyecto ya nació con una grabación de disco y con otra composición automáticamente de que arrancó la banda, ya estaba el estudio reservado para el primer disco, ya estaba todo programado durante un año. Entonces, apenas arrancó la banda, fue empezar a trabajar y después ir conociéndonos. Entonces, fue como que Eclosión fue un punto cúlmine, porque habíamos estado 3 años trabajando, 3 años conociéndonos, y donde había un montón de cosas que arreglar, de relaciones intrahumanas. Y Fosa fue como ese disco. La pandemia nos obligó a parar y nos obligó a amigarnos y a entendernos mejor. Y de ahí salió tanto Fosa como ahora Eclosión, que sentimos que es la versión más madura de la banda hasta el momento.
¿Y cómo explicarías el título ahí? Y el título relacionado con la tapa, que está esta figura femenina, masculina, medio camino, digamos, mirando la luna. Es una tapa un poco, sigue siendo una tapa oscura, me parece una tapa bastante más, ¿cómo decirlo?, amigable que las otras, que son tapas más brutales, por decirlo de alguna manera, una definición que se me ocurre.
Sí, sí, sí.
Contame
sí.
Un poquito cómo pensaste este arte de tapa y cómo lo relacionás con este título.
No, y la realidad es que el arte de tapa tiene que ver con eso, ¿no? Con el salir de la fosa, con el haber superado el obstáculo y salir en una pieza. Es como ese es el concepto, ¿no? Onda, como de un nuevo horizonte, algo nuevo para adelante y ver qué pasa.
Bien, el disco es un disco de una duración corta, dura 27 minutos, 27 minutos 13, lo cual da cuenta de una manera también de entender la dinámica de las canciones y ver qué impacto tienen. Hay una decisión de ustedes de decir, bueno, a ver, no importa que el disco sea corto o esto alcanza como para dar cuenta de lo que queremos decir en este momento y lo próximo lo decimos en otro disco.
Es que mucho tiene que ver, como te digo, es como una foto de la banda el disco, ¿viste? Sentimos que es como es donde todo lo vivido, bueno y malo, donde todo lo aprendido, bueno y malo, lo ganado, lo que perdiste, todo termina de llevar. Entonces, por lo general intentamos, igual sí es una decisión totalmente adrede hacer discos cortos. Más que nada por la manera en la que se consume música hoy en día. Yo soy todavía de la época del CD, me encanta y eso, porque bueno, en mi casa siempre mi vieja compraba CDs y sigue comprando CDs y vinilos porque nos encanta la música. Y uno estaba acostumbrado capaz a sentarse 1 hora y media con un librito en la mano adelante del equipo de música y mirar el librito 1 hora y media y escucharlo, ¿viste? Pero ya hoy en día, ¿viste? Que está todo tan al alcance de la mano que si es un disco de 15 temas y la gente siempre va a escuchar 7. 6, ¿me entendés? Y lo va a pasar. Y lo mismo que si sacás un disco de 15 temas y después no sacás nada por 3 o 4 años, la gente no te va a seguir escuchando el mismo disco, por más que bueno que esté, porque es una cuestión de que tiene tanto el alcance, que es nuevo para consumir, que va a quedar por una cuestión lógica por encima de lo que vos ya hayas hecho. Entonces nada, intentamos ir al disco corto por una cuestión de practicidad y por una cuestión de eso, de que como cerrar como una esa página, agregarle un párrafo a la historia y seguir.
¿Qué canciones del disco, ahora que las venís tocando en vivo, te vienen ahora a la cabeza y vos decís, esta canción me funciona mucho en vivo o me interpela de determinada manera a nivel letra, a nivel música? ¿Hay alguna que vos me decís, es esta?
Sí, te juro que Claridad.
Ah,
Claridad es cuando escuché la letra, y me pasa hasta el día de hoy, que todo bien, es mi banda, o sea, toco en la banda yo y me la ensayo todos los días y lo veo a León, que es mi amigo, más allá del cantante de mi banda y todo, pero es una letra que a mí por lo menos es como que me pega fuerte, ¿viste? Me pega fuerte, ¿viste? Que el desconcierto que hay en mi alma, ¿viste? Sana en la calma, me abrazo en la claridad para poder escuchar y entender cómo mierda llegué hasta acá, ¿entendés? Es como esa sensación que sí, que uno como ser humano le tocó muchas veces, ¿viste? Pero me tocó como vivirla justo de la mano con la banda. O sea, como que León escribió eso y es como, man, estoy en la misma sintonía que vos. Más allá que estamos en la misma banda y somos amigos, me está pasando lo mismo, ¿me entendés? Entonces como que me abrazo mucho a ese tema. A ese A Templanza también, por ejemplo. Es otro tema que también que la letra me gusta mucho. Y bueno, y Sometidos, que a nivel tocar en vivo para mí es el más divertido, porque es todo todo machacado, ¿viste? Machacadito ahí. Entonces ese lo disfruto mucho tocar en vivo, es el que más me gusta.
Claridad habla de esta idea de renacer desde el abismo, ¿no? Y buscar esa claridad. Una letra muy interesante a nivel subjetivo,
claro,
y existencialista. Me parece que es un disco muy existencialista.
Sí,
y
sí.
En realidad Nulo es bastante existencialista, ¿no?
Sí,
En cuanto al planteo estilístico, artístico y filosófico de la banda. Me parece que León, por lo que interpreto, es el que escribe las letras, uh-huh. Gira sobre esa idea y va sumando distintas... cuestiones a lo largo de los discos. Me parece que va por ahí, digamos. Es una manera de entender la realidad también.
Tal cual, es que, viste, yo muchas veces cuando me lo han preguntado, como, viste, cuando uno compara la escena de ahora con la escena de antes, las problemáticas que atravesamos son diferentes, somos generaciones diferentes. A esta generación, por suerte, no le tocó ni una dictadura militar, ni un montón de cosas. A la mayoría no le tocó ni un 2001 todavía, ¿entendés? De la gente que escucha, capaz que Nulo. Entonces, es como que sí, uno lo ve, capaz que más como artista, o como vos que sos un amante de la música, lo entiende, porque uno sabe que la música hay que ponerla siempre en espacio y tiempo para entender qué tan bueno es el producto, digámoslo, ¿no? Pero hay gente que no, ¿viste? Y como te digo, la realidad es que nosotros, es como que me sentiría medio raro cantándole a algo que a mí no me tocó vivir, ¿me entendés? Que no, uh-huh, me tocó atravesar, que no me tocó en carne propia, ¿me entendés? Y hacerlo como propio. Por más que uno puede relatar historias también, ¿no? Con la música. Pero esto es muy visceral, Nulo, es como eso, es como... lo que nosotros queríamos tocar realmente, la música que queríamos hacer, con quienes queríamos tocar, entonces cantemos las problemáticas que tenemos nosotros, que es una generación que, bueno, que tiene todo esto de la depresión, de los problemas existenciales, ¿viste? Del replantearse todo. Entonces, como que nada, nos atraviesa todo eso, tenemos más o menos la misma edad, más o menos. Y nada, y León lo pone de esa manera, y que aparte es muy bueno en lo que hace, porque a nosotros nos encantan las letras que hace León, nos encantan. Uh-huh.
¿Vos sentís entonces que Nulo le canta las problemáticas que tiene tu generación?
Claro, y es que sí, o sea, León es un pibe que lo mismo, no tiene ni 30 años todavía, y como te digo, es eso, las problemáticas que fuimos teniendo a lo largo de la vida, más allá de lo que nos pasa a todos por ser argentino, ¿no? Que la situación económica siempre está difícil, no importa cuándo leas esto, es como eso, ¿viste? Hay otro tipo de problemáticas que atraviesan a uno, y por la generación también y por la clase de persona que uno es. Pero, uh-huh, pero sí, son problemáticas diferentes, entonces es mucho más aggiornado a eso.
¿Y por qué sentís que esas problemáticas hay que cantarlas de manera violenta? Porque la música de Nulo, una de las características que tiene es que es sumamente violenta. ¿Por qué te parece que hay que decirlo de esa manera?
Y viste que a veces uno necesita gritar las cosas, necesitas sacártelo del pecho fuerte, ¿me entendés? Porque por más que vayas a terapia y lo ves piola con el terapeuta o la terapeuta sentado en el diván o por Zoom, a veces que necesitas gritarlo, ¿me entendés? Tipo, ¿cómo mierda llegué hasta acá? ¿Me entendés? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Es como un poco eso, ¿me entendés? Como el alto a eso que le estás cantando.
¿Y vos sentís que en vivo la gente que los va a ver entiende eso y también hace una especie de catarsis con lo que les pasa? Digo, particularmente para los que no fueron a ver a Nulo en vivo, se genera como un vínculo entre ustedes y el público que pocas veces visto, digamos, en cuanto al agite, a la participación, a las pibas que están dentro, sí, del público también,
sí, sí,
que
sí,
me parece también un aspecto hiper positivo. ¿Cómo explicas ese vínculo y eso que se genera en el vivo?
Y vos viste que la música te atrapa por donde quiere, depende cómo seas vos. Vos viste que hay bandas que te gustan porque, no sé, te gusta cómo suena la guitarra, y hay bandas que te gustan porque te gusta el mensaje, y hay bandas que te gustan porque te gusta las tapas que hacen, y entonces depende, para cada persona es algo diferente, ¿viste? Hay gente que le gusta el estilo solamente, ¿me entendés? Y que capaz que no le da tanta bola a las letras. Hay gente que al revés, que nos pasa, que hay gente que le encantan las letras pero que no le dice que grita mucho. Entonces eso ya es tema del arte, el arte mismo, ¿viste? El arte de hacer un producto no tangible, cada uno lo consume como quiere y por donde quiere. Entonces esa es la realidad, ¿viste?
Me imagino que para ustedes también debe ser un desafío a la hora de trasladar las canciones en vivo, ensayarlas primero, porque digo, hay un nivel de energía que ustedes tienen en vivo que me imagino que tienen que de alguna manera tratar de empardar en el ensayo para después lograr generarlo en vivo. Porque no me imagino que ustedes tocan el ensayo sentaditos y hablando entre ustedes. Digo, ¿cómo carajo hacen, Juan, para hacer eso?
Lo peor es que sí, los ensayos son súper tranquilos.
¿Ah, sí?
Sí. Son re chill, porque aparte ensayamos los jueves de 7 a 9, okay, ponele. Entonces, okay, llegamos todos del laburo, ¿me entendés? Onda, salí de trabajar a las 6 de la tarde y llegás a la sala. Hola, ¿qué onda? No, boludo, estaba re lleno el bondi, vine re incómodo. ¿Qué tomamos? ¿Unos mates? Dale. ¿Y qué hacemos? Templanza, dale. ¿Me entendés? Pero lo ensayamos normal, no hay algo, no es eso lo que tiene, es que es real. O sea, lo que vos ves que está pasando en el escenario es algo real, no
bien,
no hay nada, che, en esta parte hacemos todos así, en esta parte no, eso es totalmente, no es, es natural así de cada uno.
De alguna manera hay una cuestión de sostener un poco la cuestión técnica de manera obsesiva y muy muy detallada, uh-huh, pero a la hora de interpretar, eso queda librado al azar, a lo que salga en vivo, digamos, ¿no?
No, por eso ensayamos tanto también, para que, okay, para estar ajustados, y después, okay, uno sabe que lo importante es tocarlo, pero sí, o sea, que después cada uno le sale como le sale, ¿me entendés? Hay veces que a mí me pasa que, nada, yo soy muy, hago mucha catarsis con la música, ¿viste? De toda la vida, es como mi cable a tierra, y hay veces que vengo de semanas de mierda y todo, y que estoy tocando y capaz que, o sea, los pibes se ríen, porque yo muchas veces, y está grabado, que grito, onda, en el medio del... ¿me entendés? Y eso no es que uno dice, acá meto un grito que va a quedar re bien. No, es que estoy realmente hirviendo, ¿me entendés? Y necesito sacármelo, ¿me entendés? Y nos pasa a todos. Hay shows que capaz que uno está más tranquilo y mirás a la derecha y tenés al que tuvo una semana de mierda, ¿me entendés? Que está tipo reventando todo y nada, es como muy catarsis también para nosotros como músicos. Entonces el vivo es muy enérgico por eso.
Hace un rato nombrabas Sometidos, que es una canción que...
Sí.
Sometidos por la maquinaria, digamos, que nos oprime día a día. Hay que leer esa letra porque está buenísima. Es una canción que tiene esta letra muy potente y donde León se suma al breakdown y... Si la vea, por decirlo de alguna forma, y acompaña la melodía. ¿Cómo se construye ese vínculo y cómo logran que suene fluido ahí?
Y eso también, como te digo, tiene que ver con el uno mismo intentar superarse, ¿viste? Agregar cosas que no hayas hecho en discos anteriores, y meterle, y sobre todo animarse y confiar en uno y tener esa libertad como grupo de que en el estudio, tanto sea el momento de la grabación real o de la preproducción o donde sea, que cualquier idea que se tiene en el momento relacionada a poder mejorar el tema, se frena todo y se escucha, ¿me entendés? Onda, no es como que, che, tengo una idea, callate que estamos grabando, ¿me entendés? No, eso no existe acá. ¿entendés? Porque la idea no tiene una fecha para caer las buenas ideas. Pueden caerse en el peor momento, en el momento menos indicado, ¿entendés? Entonces le damos mucha bola a eso. Y bueno, y eso salió justamente de, como te digo, de, che, ¿por qué no, en esta parte no lo haces medio rapeado, como sumarte a la estrofa, ¿viste? Esa parte de que viene que actuemos como esclavos sometidos. Esa parte, ¿viste? Que, en la que todo el mundo nos dice como, che, está buenísimo eso. Y salió un poco de eso, ¿me entendés? Como, che, en ninguna parte te subís al machaque con los pibes. Subiste al machaque con los pibes, ¿me entendés? Como, fue como esa la boludez. Y obviamente ahí con Diego y con el productor y todo. Y se probó y quedó divino y se imprimió.
¿Cuál es el aporte que hace Diego desde la producción? ¿Dar una visión objetiva de lo que está sucediendo? ¿Cómo trabajan con él?
Y Diego es productor, o sea que es nuestro productor y el que nos graba y nos masteriza, como dije antes, y mezcla todos los discos de Nulo. Lo que hace Diego es producción de todo, o sea, primero el audio, antes de grabar, qué van a usar, que díganme un disco de referencia más o menos cada uno del sonido que quieren, y eso obviamente él después lo lleva todo a el vértice Nulo, porque por más que yo quiera que mi bajo suene como el de Jaco Pastorius, toco Nulo, ¿me entendés? Entonces no puede sonar como el de Jaco Pastorius, tiene que sonar como el bajo de Nulo, ¿me entendés?
Claro.
Entonces lo mismo con las violas, ponele, sí, me encanta Dream Theater, bueno, papá, vos tocás trun, 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 con una guitarra de 8 cuerdas. O sea, no puede sonar como Petrucci. Entonces es como que en base a lo que uno quiere y lo que la banda requiere, Diego es el punto, el termómetro que marca, ¿me entendés? Bueno, esto va acá, esto va para este, esto se usa así, esto se usa así, la guitarra vamos a usar esto, el bajo vamos a usar esto, los platillos quiero que sean esto, de esta medida, ¿me entendés? O para esas cosas es como que del que sabe, que eso es de Diego, ¿me entendés? Uh-huh. Y después nos pasa mucho que capaz que vos llegás con 5 temas que te gustan y 2 temas que no te cierran, ¿viste? Y capaz que él los escucha antes porque le pasamos la maqueta, todo, llegás a grabar ese día y no es que te saca la canción, pero te da vuelta capaz que un 30% de la canción y te termina haciendo el click que te faltaba, ¿me entendés? Ponele, el chabón escucha el tema, ponele todo así, te dice, ¿sabes qué pasa? Esto está al revés. La estrofa tiene que ser el estribillo tiene que ser la estrofa. Agarra, corta, copia, pega, te pone el enter, mirá. Y vos estamos y de repente hacemos todos, ¡sí! ¿Me entendés? Era eso, ¿me entendés? Era eso. Pero es como que eso, Diego nos ayuda con eso, ¿viste? Como que ese último 30% del tema que capaz que uno no tiene tan, no está tan seguro, no está tan confiado, Diego agarra y te ayuda, te da ahí una mirada como externa que hace que siempre que mejore el tema, ¿viste? Entonces está buenísimo. Es muy importante para nosotros laburar con él porque nos entiende a la perfección y entiende muy bien lo que va el proyecto, ¿me entendés? ¿A qué apuntamos? Entonces es clave para nosotros.
Hace un rato nombrabas que les pedía algunos discos de referencia, Diego, a la hora de cada grabación.
Claro.
¿Cuáles fueron para Eclosión? ¿Te acordás?
Lo podría ver, mirá, déjame, me fijo mientras, pero es como que te pide uno de, ponele, de vos cómo querés sonar, ¿me entendés? ¿A qué sonido te gusta, ponele? Uh-huh. Yo lo que le había pasado era, me acuerdo que les pasé yo, que eran el Death Atlas de Cattle Decapitation.
Ok.
Que es el anteúltimo disco. Y después le pasé uno de los primeros de Whitechapel.
Ok.
Viste, como que ese, entre ese sonido, obviamente, y después, como te digo, todo después te arrastra a que sea compatible con la banda, ¿me entendés? Pero como que te pide eso de cada uno, bueno, ponele a los guitarristas, ¿qué guitarras te gustaron de último tiempo? ¿Qué disco? Pásame, ¿me entendés? Pásame un disco de la guitarra como te guste, como suena, y otra de un máster que te guste, ¿me entendés? Como que a ver qué onda.
Interesante porque los invita un poco a escuchar música y a ver qué relación hay entre la música que está sonando y lo que ustedes pueden hacer. Digo, claro. No siempre se utilizan esas referencias a la hora de grabar en el metal argentino.
Claro, mira, yo la verdad que no sabría decirte, casi todos los discos que grabé en mi vida los grabé con Diego, o sea, van 4 con Nulo, 2 con mi banda anterior y los grabé todos con Diego, así que no sabría decirte porque nunca grabé con otra persona que no sea Diego.
Y teniendo en cuenta esto, me gustaría que me cuentes cuál es para vos la evolución sonora que tuvo Nulo a lo largo de los discos. Sí, una definición de cómo fue cambiando.
tiene todo que ver con el que empezamos a buscar un sentido a cada disco, o una estética, si se quiere decir, en cuanto a esto, a la identidad o a lo que queríamos dejar plasmado, o cómo queríamos que suene lo que queríamos dejar plasmado. Porque por el primer disco es un disco que el concepto era como ser más crudo, más eso, ¿viste? Más crudo, más visceral. Ese disco lo grabamos con Diego, pero lo masterizó y lo mezcló Seba Barrio Nuevo, que era nuestro amigo Seba, crack total, porque queríamos esa impronta, ¿viste? Como algo un poco más rabioso, ¿viste? Un poco más, que suene un poco más old school en algunas cosas, por más que la música sea moderna. Y ya ponele, en el segundo disco, ya la idea fue, bueno, vamos a traer todo un poco más a la actualidad. Y después fue, como te digo, en Fosa y Eclosión, fue como ir cambiando la manera de grabar, porque hubo, ponele, un disco usamos equipos analógicos y después se pasó por computadora, otro disco usamos todo digital y después se reamplificó y después volvió a la computadora, y otro disco fue directamente todo digital y se mezcló así. Entonces es como que también es prueba-error ver también, como esto que te digo, porque ponele que yo grabo el disco en 2020 y en 2021 salió un disco que le rompió la cabeza, o a Diego, ponele, a veces que son discos que Diego te dice, no, porque en este disco no sabes lo que hicieron, que el productor lo grabó así, lo grabó así, que lo quiero probar. Y bueno, vamos. ¿Entendés? Vamos, dale, confiamos 100%. Y entonces por eso es como que cada disco tiene como algo diferente, y yo creo que fue más que nada que lo que cambió fue la búsqueda de la banda en cada disco, ¿viste? Eso fue lo que hizo que cada disco suene diferente, lo que buscábamos con cada disco, un concepto.
Digo, llama la atención que sea una banda que sacó 2018, 2019, 2021, 2023, en el medio estuvo la pandemia, es una banda joven con varios discos. Contame por qué esta necesidad de que siempre haya música de Nulo nueva dando vueltas.
Y mira, la realidad es que desde, como te digo, desde que nació la idea de armar la banda, yo ya sabía que lo que quería era armar un proyecto que saquemos un disco por año. Porque esa era la manera en la que había que se está consumiendo la música. Como decís vos, que yo soy muy. Vos fíjate que nosotros nunca sacamos un single así solito, ¿me entendés? Primero. No. O sea, que yo no estoy a favor, ¿me entendés? Pero es mi manera de ver la música y es mi manera de hacer las cosas, es algo que a mí no me gusta.
¿Por qué?
Y porque para mí es quemar material, ¿me entendés? Es quemar material, es apurarse, es no sé, estar ansioso. O falta de, no sé, viste, que capaz que otra banda lo ve diferente, o que otra banda lo analiza así diferente, pero nada, lo que la realidad es que nosotros lo que queríamos era sacar música constantemente, viste, mantenernos, digamos, frescos.
Bien, me pregunto, una pregunta que me parece también importante en función de esto, Juani, es ¿cómo hacen para financiar también el costo de sacar un disco? Porque una de las cuestiones que tiene la idea de editar es que pueda ser sustentable económicamente. ¿Cómo trabajan el financiamiento de los discos?
Y somos una banda independiente, sí. Atendida por sus propios dueños. Entonces, nada, se arma un plan, se habla con Diego, cuánto es lo que va a salir, cuántos meses tenemos para empezar a ahorrar. Muchachos, todos los meses cuando cobran hay una cuenta que es la cuenta de ahorro de Nulo, donde hay que transferir plata y salir menos. Uh-huh. Menos boliche, menos puchito, menos gin tonic y más disco.
Y incluso tocando como están tocando en vivo, no logran la sustentabilidad para decir, bueno, tocando en vivo, ¿podemos pagarnos la grabación del disco?
No, porque estamos con otros proyectos ahora. Por ejemplo, compramos nuestras propias luces, que eso fue una inversión grande a nivel plata, por lo menos grande para una banda como nosotros. Capaz que hay otro que se nos caga de risa. Para nosotros fue grande. Por ahí nos compramos, bueno, los in-ears. Lo mismo, ¿entendés? Los compramos nosotros, ponemos mucho también, mucho de lo que ingresa va para hacer más merch, que es algo que intentamos tener bien surtidito siempre el stand de cosas, desde diseños de remera, buzo, bueno, tenemos unos mates muy bonitos también.
Mirá vos. ¿Viste?
Sí, tenemos vasos ferneteros de litro, ¿viste? Llaveros, como que intentamos mantenerlo ahí, y la realidad es que el proyecto nunca fue la idea de la plata, o sea, hacemos death metal o deathcore En Argentina lo que menos pensamos fue en La Plata, y sigue siendo así hasta este momento, ¿viste? Pero cuando si hay algo, si queda algo, por lo general es para nada, para como te digo, reinvertir en otra cosa, ¿entendés? Uh-huh. O sea, el proyecto, vos tenés que tener tu trabajo y sumarle a tu proyecto, no convertirte en un gasto fijo de tu proyecto, porque ahí es donde el proyecto deja de crecer. Vos, o sea, tenés que todo el tiempo inyectarle plata en algo. Lo que sea, una publicidad de Instagram, grabar un disco, irse de gira, mandar a hacer un diseño, lo que sea, requiere que la gente que lo compone lo tiene que bancar. Después, si la banda ingresa o no ingresa plata, es un tema aparte, que nada tiene que ver, digamos, con todas las obligaciones que hay que cumplir con el proyecto, tanto individual como grupalmente.
Sí, igualmente me imagino que si la banda lograra la rentabilidad para que ustedes puedan dedicarse a tocar, todo se potenciaría muchísimo más.
No, olvídate. Nosotros, primero, el sueño es la sala propia. El sueño es la sala. Nosotros hallamos la sala de un amigo nuestro, que es Eugenio, que toca en Poseidótica. Que acá claro, en la sala de Euge, en Ramos, ensayamos en su sala, que es una sala privada, igual, viste, no se la alquila así a cualquiera, digamos, tiene unos equipos hermosos y nos facilita mucho todo, porque nos queda cerca a todos. Pero lo que nos gustaría tener en algún momento es un espacio físico 100% propio para poder encerrarnos 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, ¿me entendés? A trabajar. Y así, eso sería ideal en algún momento. Así que si llega a haber rentabilidad, lo primero que se va a hacer es empezar a comprar consola, empezar a comprar retorno, empezar a comprar cajas y cabezales, empezar a comprar paneles y Fonac, empezar a comprar Durlock, y se vienen el domingo a casa a poner el Durlock.
Claro.
Vamos.
Bien, sí, bien, bien, bien.
Lo lamento.
Che, y digo, ustedes trabajan mucho la cuestión del merch. ¿El merch le genera buenos dividendos? Me interesa charlar un poquito de esto, porque a veces es como un tema no muy hablado por las bandas.
Medio tabú a veces, ¿viste? Sí. Y la realidad es que, o sea, seamos siendo sinceros, y sí, uno, digamos, lo que uno vende es para generar un ingreso.
Claro.
Bien. ¿Entendés? Pero como te digo, sí nos rinde, pero como es siempre lo mismo, o sea, la plata del merch tiene que ir primero para más merch, primero y principal, y segundo, si queda, como te digo, que es lo que se encara. Porque la verdad también mucho nos sirve a veces, sí, que me ha pasado, ponele, che, se me rompió, no sé, los micrófonos, el micrófono de la guitarra, necesito comprar unos micrófonos nuevos. ¿Cuánto están los micrófonos? Tanto. Bueno, la banda quedó tanto, ¿me entendés? Y lo que falta, ponelos vos, ¿me entendés? Ya está.
Bien.
Y entonces como que está bueno eso, ¿viste? Mismo con las cuerdas, a veces, no sé, capaz que a veces posta, hacemos un show grande todo y después ponerle, no sé, vienen y compramos cuerdas para todos, ¿viste? O cables nuevos. Es mucho en eso de lo que invertimos nosotros, en lo que se usa la ganancia, digámosle. Porque nunca hay ganancia, porque si uno realmente hace el balance de lo que puso en base a lo que queda, igual estás en rojo, ¿entendés? O sea que no es algo tan... Nosotros, como digo, no lo hacemos tanto por la plata. Si vos te fijás, somos una banda que siempre tiene precios muy accesibles de entradas, intentamos... Sí. Eso es una política nuestra siempre, que es intentar tener la entrada, obviamente, el precio más bajo posible, para que no sea un tiro en el pie, obviamente, para nosotros ni para nadie, pero sí la entrada a un precio lo más acotado posible, porque entendemos la situación del país, entendemos el público que nos va a ver también, que es un público joven. Entonces, nada, lo hacemos de esa manera, ¿viste? Entonces.
Che, ¿y las reproducciones de Spotify o de YouTube? ¿Eso les genera algo?
Eso no genera nada. La verdad es que no, ¿viste? Te pagan centavo de dólar y ni pelota.
No le dan bola a ustedes.
No, la verdad es que no le damos bola.
Hace poco firmaron con Warner, ¿sí? Lo cual es un cambio, no sé si importante, es un cambio para la banda. Salen de esta lógica independiente. Contame un poco de qué se trata, por qué firmaron, qué implica para ustedes, qué expectativas tienen. Digamos, son sellos hiper grandes, con una lógica hipermasiva. No sé, ¿por qué entraron y para qué?
Sí, la verdad es que, o sea, fue un contrato que, bueno, firmamos con Warner, con Warner Chappell Argentina. Lo que es un contrato de editorial.
Bien.
O sea, eso lo que hacen es la editorial de Nulo, ¿viste? Todo lo que fue registros.
Contá un poco qué es la editorial que...
Claro, ¿viste? Los registros de Sadaic, ponele, para Bien. Tener todo registrado legalmente y poder en base a eso pasar planillas en los shows y en base a eso percibir, digamos, lo que corresponde por la reproducción de tus obras fonográficas registradas, básicamente.
¿Y qué beneficio tiene que lo haga Warner a eso?
Y a nosotros nos da todo un aval de un montón de cosas en cuanto a facilidad. Primero, en lo que fue hacer el registro de todo lo que faltaba hacer el registro, fue como ¡pa! Listo, ¿entendés? Registrado. Después de eso, bueno, todo lo que es llevan adelante todo el tema de los formularios para los shows y eso lo pasan ellos.
Bien.
Nos dan un montón también de facilidades, nos ponen a disposición estudios de grabación, la oficina de ellos, ¿me entendés? Son un montón de cosas que nada, todavía estamos empezando, viste, como a ver bien
qué
es, pero somos la primer banda de metal en la historia de Warner.
Sí, no hay ninguna.
Nunca habían tenido una banda de metal, entonces para nosotros fue una locura total, ¿entendés? Que algo así ocurra, ¿viste? Porque aparte, ¿viste que uno lo ve en videos de bandas y eso? Pero el llegar a la oficina, a la mesa, siéntense, ¿viste? ¿Qué quiere tomar? Una carpetita para cada uno, para que leamos, ¿viste? Y como, che, man, esto es posta, ¿entendés? Faltaba la camiseta, ¿viste? Renovando acá, sin contrato de 5 años ahí. Uh-huh. Pero no, una locura. Y nada, empezando de ahí a hacer cosas ahí con Warner que todavía no estoy autorizado a revelar. Pero que nada, que estamos ahí trabajando con ellos y que nada, están dando una mano enorme en un montón de cosas. Y obviamente todo apuntalando de acá adelante, como para que todo lo que vayamos haciendo esté un poco mejor acompañado en todo aspecto, ¿viste? Desde sonido, imagen, publicidad, como que intentar darle ahí un poquito de todo mejor a lo que venga nuevo.
Digo, me imagino que la negociación por parte de ustedes quedó mantener el equipo de trabajo y todo lo que sabemos, digamos, ¿no?
Sí, eso es 100% nuestro. Nosotros ya somos 19 personas, contando músicos y todo. Ya, o sea, esto se convirtió de una banda con amigos a una pyme.
Ya, ok, está
básicamente.
Buenísimo.
Entonces, sí, eso es todo lo manejamos nosotros. Pero ellos te dan, como te digo, la posibilidad de un montón de cosas, un montón de herramientas, de también de buscar otra gente para lo que vos estás buscando. ¿Me entendés? Capaz que, no sé, yo no conozco mucho a esa gente de prensa. ¿Me entendés? No, es algo que no conozco. Y uh-huh. Capaz que, che, necesito una gente. Bueno, pará, pimba, ¿me entendés? Habla con Mengano. Entonces como que es otra cosa.
Uh-huh. ¿Ustedes consideraban que necesitaban un poco profundizar esa pata? ¿Se dan cuenta ahora que lo charlaron que eso era algo que faltaba en la banda?
Sí, nosotros siempre creíamos que nos faltaba un poquito más de exposición, ¿viste? Y la realidad es que la ganamos sin querer con lo del back en la exposición. Eso fue lo que a nosotros nos hizo un clic, pero brutal. Yo soy el que tiene, ¿viste? El Spotify para artistas, todos los dashboards de todas esas cosas. Y estábamos con los pibes en Alemania y yo les mostraba cómo el teléfono era tipo... Entrabas al Spotify para artistas y decía, escuchando en este momento 1.100 personas. Digo, más, ¿vos entendés que ahora hay 1.100 personas escuchando en este mismo momento en Spotify? Como, no tenía sentido nada, ¿me entendés? Y más estando lejos de casa, era no entender realmente la magnitud de cómo se estaba viendo de afuera lo que estaba ocurriendo ahí en el backend, ¿viste? Uh-huh. Entonces fue como que nosotros sabíamos que otro evento así o que algo así que nos pueda ayudar como para el futuro, ¿viste? Como más masividad, nada, podría ser muy beneficioso porque mucha gente dijo, ¿qué carajo es Nulo? ¿Qué carajo? A ver, ¿qué onda que esto? ¡Upa! Mirá esta banda que tiene tres discos. Es pesada, está, qué sé yo, me gusta. O a mí no me gusta, pero a mi amigo sí, se la pasó el amigo, ¿viste? O lo que sea. Nos ayudó mucho eso. Entonces, nada, como cualquier proyecto, uno lo que busca es mostrarse. Qué mejor que te ayuden a mostrarte de la manera correcta.
Digo, para contar un poquito del backend, esto fue el año pasado, ¿no?
Claro, exactamente.
2023. En julio fueron al backend luego de ganar un pre-back en un concurso acá en Argentina y tuvieron una situación bastante particular porque el día que iban a tocar
nos cancelaron.
Casi quedan tapados por el barro, ¿no?
No, ya estábamos tapados por el barro y pasados por agua. O sea, eso fue lo primero que pasó. Eso fue lo primero que pasó fue taparnos por agua y barro. Lo primero.
¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo terminaron tocando después? Salieron ganando, creo, pero contame un poquito cómo fue eso, a ver.
Nada, fue una locura, porque nosotros llegamos y resulta que había la tormenta más grande de los últimos 15 años en Alemania, donde nada, el backend había, no sé, 20 kilómetros de fila para entrar, porque no podía entrar los autos, porque estaba todo el lugar, estaba inutilizable, físicamente porque se hundían los autos en el agua y el barro. Uh-huh. Entonces no fue jodido posta, una semana entera de lluvia, todo. Y bueno, y el día que teníamos que tocar, que era el primer día que se abría el Bakken, no estaban las condiciones de seguridad dadas para que ingrese gente. Esa es la realidad. O sea, estaba tan embarrado adelante de los escenarios que no dejaban que la gente entre. O sea, no la municipalidad de allá de Bakken, la policía, tipo, man, uh-huh, así no puedes abrir el festival. Y vinieron, fue increíble, ¿no? Pero bueno, nos cancelaron todo, pero vinieron como 20, 30 tractores, como los sacanieve, ¿viste? Lo que vos ves en Los Simpsons, sí. Don Barredora, sacando barro para del terreno para que pueda estar un poquito más firme y pueda ingresar la gente. Pero todo eso le llevó horas, y todas esas horas lo que hicieron fue cortar todo lo que estaba. Que era en las 11 de la mañana arrancaba el día y cortaron entre las 11 y las 15. Nosotros tocábamos 14 y 20.
¡Ay! Y les dijeron, bueno, muchachos.
Sí, sí, no, sí,
lamento,
sí, sí,
mucho, pero.
No, la explicación fue menor todavía. Fue todo lo que está acá se no toca.
Claro.
Y vos veías tu nombre ahí, estando en el escenario ya, parado.
Claro.
En el camarín.
Claro.
Habiendo viajado desde Argentina, te enterás que no tocabas estando allá.
Bueno, ¿y cómo terminaron tocando? ¿Tuvieron que negociar? ¿Cómo fue la dinámica ahí para que terminen en un show propio ahí?
Primero nosotros intentamos obviamente ir a hablar, somos argentinos, ¿viste? Que el con quién tengo que hablar no falta nunca, ¿viste? ¿Con quién carajo hablo? Bueno, intentamos y la respuesta fue la misma, lo siento muchachos. Entonces nada, nos fuimos a Hamburgo, nos llevó el Bakken de nuevo al centro de la ciudad. Alquilamos un hotel para quedarnos el resto de los días, porque si no íbamos a tocar, ¿qué sentido tenía quedarnos en una carpa abajo del barro y la lluvia 4 días si no voy a tocar? O sea, que el resultado de qué concurso voy a esperar si no participé.
Claro.
¿Entendés? O sea, como que esa era un poco la visión. Yo estaba muy negado. Yo dije, yo no vine a ver el festival, yo vine a tocar acá. Así que si no voy a tocar, nos vamos.
Claro, porque a todo esto había un concurso para las bandas internacionales, ¿no?
Claro, esa es la movida. O sea, vos calificás y vas a representar a tu país allá y después las bandas volvés a tocar con todas las bandas del Metal Battle y a ver quién gana de nuevo.
Bueno, y entonces
nos volvimos y después nos llamaron ellos, hicieron como un sorteo de las 7, habíamos quedado afuera 8 bandas. 7 u 8 bandas, sí, del Metal Battle, y que iban a reprogramar 3, nos dijeron. Y fue como, bueno, dale, avísame. Yo ni pel, ya estaba en Hamburgo totalmente con el corazón roto, ¿me entendés? Quería comerme un durum y tomarme una birra y ya está. Y le digo, bueno, dale, avísame, cualquier cosa avísame, ¿viste? No pasa nada. Y nos llaman al rato, tipo, che, man, tocan mañana.
Espectacular.
¿Qué? ¿En serio? Sí, wow. Y nada, y tocamos.
Y ahí tocaron. ¿Antes de quién? ¿Con quién?
Tocamos en el mismo escenario que era, creo que se llamaba Headbanger Stage. Y tocamos.
Es una carpa, ¿no? Es una carpa.
No, es un escenario.
Es afuera.
Enorme. Es un escenario enorme. Y tocamos ahí. Y lo loco fue que tocamos después de Halloween. O sea, estaba tocando Halloween en el escenario, el escenario principal.
Terminó ahí.
Y al lado estábamos nosotros tocando ahí. Terminó Halloween, la gente se empezó a ir y arrancamos nosotros. Y toda esa gente que se estaba yendo hizo tipo así. Y se quedó a virar, ¿viste? Entonces, claro, fue increíble. Tocamos de noche, que las bandas nunca tocan de noche, la del Metal Battle.
Bien.
Nunca tocan de noche. Siempre tocan de día, en horario de tarde. Y tocamos de noche y fuimos la última banda del día 1 del Bakken. Del día 2, en realidad, del Bakken.
Qué bueno, che.
O sea, que la última banda de todas. Fuimos la banda que cerró el día.
Che, y ahí.
Literal.
Y ahí pudieron ver otras bandas, un poco charlar con algún otro músico. Ver cómo es la dinámica de la organización de un festival tan importante y tan grande también, ¿no? ¿Qué vieron ahí?
Los pibes sí. Yo la verdad, como te digo, no. Yo cuando me dijeron que no tocaba, yo no me moví de la carpa, me quedé sentado ahí. Y los pibes, che, pero toca Killswitch. Yo le decía lo mismo, yo no vine a ver banda, yo vine a tocar, así que vayan ustedes. Yo no vi nada. Lo único que vi fue después Megadeth. Y encima fue con Marty Friedman, así que valió 100% la pena.
Bien, ahí.
Así que valió 100% la pena. Y nos trajimos las púas de Mustaine encima. Así que imagínate.
Buena.
Si no valió la pena.
Bien.
Así que toqué y me traje la púa de Mustaine y vi a Megadeth con gozo. Así que para mí ya está. Fue como que valió la pena. Pero sí que hubiese estado lindo disfrutarlo más. Pero bueno, el clima lo hizo difícil. Y la situación en el momento emocional lo hizo imposible. Por lo menos para mí lo hizo imposible. Yo no podía ir a ver un escenario grande, en el mismo escenario que tocar yo, tocaba Dying Fetus, ponele. Y yo iba a ir ahí a ver a Dying Human, yo vine a tocar acá, la puta que te parió. No, no con Dying Fetus el problema, ¿no? Por decir la banda. Pero es como que no quiero. Yo decía a los chicos, me hace mal, guacho, prefiero quedarme en la carpa y no ver nada, a que ir allá a ver cómo tocan todos menos yo. Entonces los pibes, mi hermano, sí fueron a ver bandas. Yo la verdad que no, me quedé en la carpa solo.
Es como que se dividió entre el Juan y músico y el Juan y público, digamos. No pudieron convivir en ese momento.
No había manera.
O si estaba el Juan y músico, aparecía el Juan y público. Era
claro,
muy posible.
tal cual. Es que yo fui a tocar, no fui a ver el backend. Esa la yo tenía mentalizado de esa manera, ¿viste? Yo tengo que hacer mucho trabajo mental para estas cosas. Entonces, como yo ya había hecho mi trabajo mental antes de ir de viaje, todo de voy a tocar, no me tengo que volver loco ni ir a ver bandas, ni meterme al pogo, porque fui a tocar, ¿me entendés? Y después no toqué, dije, bueno, no voy a ver una banda tampoco, ni pedo, que se vaya a cagar el básquet, pero por suerte salió todo bien.
Como para ir cerrando y charlando algunas cositas más y ya damos un poco el cierre a la nota, me gustaría que hablemos del deathcore.
Sí.
¿Cómo explicarías el deathcore para alguien que no escucha el género? Digo, hay mucho. Digo, es un género que dentro del metal más tradicional, más ortodoxo, que era un poco el que mencionabas antes, es un género más bien desconocido, digamos, ¿sí? ¿Cómo lo explicarías vos?
Y es el estilo que, digo, si uno sigue la línea de tiempo, por más que ya había bandas, es el estilo que siguió el new metal. Entonces vos pensás que hay gente que todavía no entendió el new metal. Imagínate cómo le explicás que después vino el deathcore. ¿Entendés? O sea, no hay manera. Y yo lo defino como el death metal moderno, básicamente. O sea, el death metal que todos nos encanta de Cannibal Corpse salió en los 80 y en el 2000 a 2010 nació el nuevo death metal, digamos, influenciado por otras cosas, otros sonidos, otras afinaciones. Entonces, nada, es como eso, el death metal moderno. Técnicamente es la mezcla entre death metal y metalcore, por eso es el deathcore. Pero es como más o menos eso, es el death metal moderno.
En algunas notas ustedes dicen que la banda ofrece violencia y agite.
Sí.
¿Estás de acuerdo con eso?
100%, todo cuidado igual, todo bien, pero es eso, siempre mucho mucho agite y los pibes a veces se ponen picantes, las pibas también, se reparten piñas a pleno las pibas, porque la gente piensa que no, pero uno del escenario se ve todo muy clarito, porque están las luces así y vos ves a la gente desde un poquito más alto, entonces se ve todo lo que pasa, ¿entendés? Entonces estás tocando, miraste un segmento del público y justo ves, viste, el ¡pumba! Lo viste justo la piña. Entonces, se ve todo.
¿Qué es el Club Atlético Breakdown?
El Club Atlético Breakdown. El Club Atlético Breakdown es muy gracioso porque estábamos tocando en el sur, en Neuquén creo que era, y está grabado en el medio de uno del... ¿Viste? Nuestros riffs de repente tienen silencios, tipo... ¡Tacatatán! Silencio. ¡Tacatatán! Bueno, en el medio de un silencio de eso, uno de los pibes, el Petty, que toca... el bajo en Aversus, que es una gran banda del sur, es muy así parecido a lo que es Death Roll, para el que le gusta, lo recomiendo, escuchen Aversus. Y él nos gritó en el medio del silencio, tipo, tacatatam, Club Atlético Breakdown, pa. Y nosotros estábamos tocando y nos empezamos a reír nosotros, ¿me entendés? Y cuando llegamos a casa, nada, bueno, el logo de Nulo, ponele, lo dibujé yo, ¿viste? O sea, lo dibujé yo en papel y lo hice digital después, lo mandé a digitalizar. Y entonces me quedé pensando, ¿viste? Club Atlético Breakdown. Y empecé a dibujar Nulo alrededor de escudos de fútbol. ¿Viste? De equipos de fútbol. Agarré, ponerle, no sé, el logo de la Sampdoria, después agarré el logo del Inter, después fui agarrando así, Real Madrid, ¿viste? A ver cómo quedaría. Y después, si vos te fijás, el Atlético de Breakdown es una moneda de un peso.
Sí, es verdad.
Es una moneda de un peso. Bueno, es una moneda de un peso. Y lo dibujé en papel, así, le saqué una foto y se lo mandé a los pibes, che, ¿les gusta? ¡Está buenísimo! Y se lo mandé a un amigo que es diseñador y lo digitalizó. Y ahí quedó. Es como que usamos esa frase para crear el Club Atlético Breakdown, que viene a ser nuestro ciclo de bandas, de fechas, digamos. Hacemos nuestras propias fechas, nosotros también. Bueno, trabajamos con Noise Ground, pero ya desde antes veníamos haciendo nuestra propia fecha siempre. Y Club Atlético Breakdown es el nombre que le ponemos, digamos, a nuestro festival autogestionado.
¿Planes para este año? ¿Qué se viene para Nulo?
No puedo decir nada. Pero tenemos hasta el 20, mira, es ahora el viernes 27 o 26, siempre me confundo, 26 de ahora de septiembre, tocamos en Auditorio Este, en Aedo, invitados de Animal, que están haciendo la gira de los 30 años de Fin de un Mundo Enfermo. Ya tocamos la semana pasada en Auditorio Sur, que fue increíble. Ya nos queda el segundo round con Animal en Auditorio Este. Después, bueno, en octubre todavía no podemos anunciar que se viene. En noviembre tampoco y en diciembre menos.
No me estás diciendo nada,
Juan. No puedo. Y mirá que yo soy el que se le escapan fácil las cosas encima, pero me matan. Okay. Me matan. Después me tengo que bancar, viste, boludo, viste, ¿por qué no te decimos nada? Porque entonces no puedo.
Bueno, vamos a esperar. Vamos a tener paciencia y vamos a esperar. Sí.
Ah, bueno. Y ahora bueno, estamos trabajando, que filmamos hace poquito, hace dos semanas creo, filmamos un live set en Bula. Que hicimos un show ahí con 7-8 cámaras, grabación en vivo de audio y video, y lo estamos editando.
¿De que eso con gente? ¿Fue con gente?
Sí, todo lleno con gente. Y estuvo buenísimo y quedó re picante, porque encima lo hicimos ahí porque sabíamos que se iban a subir y se iban a tirar, y se subieron y se tiraron todo el show al público. Entonces, nada, quedó un registro hermoso que no, en Full HD, así que estamos trabajando en eso para también largarlo.
Bien, tienen varios registros en vivo.
Un DVD.
Les gusta mostrar también lo que es la banda en vivo. Les parece importante ir por ahí también, ¿no?
Es lo más importante, creemos nosotros. O sea, el vivo. Nosotros apostamos mucho al vivo. Si vos te ves nuestros shows, está todo, nada está librado al azar, ¿viste? Las luces están programadas, los clics está todo armado por metrónomo, las pantallas están programadas a tempo también, mucha producción técnica. Entonces, nosotros siempre intentamos como plasmar eso, y la mejor manera es con un buen registro. Por eso tenemos un DVD en Teatro de Flores, que también hicimos. Hay un disco en vivo en Uniclub, que está en video y en audio. En audio está en Spotify y todo, y el video está en YouTube. Y ahora se viene este registro, que va a quedar más que nada en YouTube, seguro. No creo que hagamos un disco en Spotify con esto. Pero va a quedar ahí como bien, bien documentado lo que es un show de Nulo en vivo. Por eso queremos hacerlo en un lugar chico también. Porque el Teatro de Flores sigue hermoso y bien grande, pero queríamos llevar todo eso a un video en un lugar chico.
Bueno, Juani, yo me despido. Te agradezco muchísimo por la nota, por tu tiempo. Quiero que dejarte los últimos segundos a vos, para que también te despidas y elijas un tema de eclosión, para que escuche la gente.
Bueno, primero, bueno, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, Headbangers, gracias a toda la gente que hace esto, gracias por invitarnos y por interesarse en nosotros. Somos Nulo, una banda de deathcore, de death metal moderno de Buenos Aires. Tenemos 4 discos de estudio, nos pueden buscar en todos lados, y los dejamos acá con, ya que lo nombré antes, Sometidos, que es el tema divertido ahí para tocar.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima, gracias. Come on.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.